La semana pasada el pastor Héctor estuvo predicando acerca del plan que había maquinado Absalón para matar a su hermano Amnón por causa de que había violado a su hermana Tamar. El capítulo 13, versículos 38 y 39 termina diciendo: así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y el rey deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. ¿Y por qué huyó Absalón? Pues huyó por temor a la muerte, por causa de lo que había hecho. Dice otra versión en el versículo 39: y cuando se consoló por su muerte, comenzó a sentir grandes deseos de ver a Absalón. Y es que el rey David, cuando pasó esto, no quiso compartir, y como nos predicó el pastor Héctor, tampoco quiso corregir y no hizo nada por la muerte de Amnón. Entonces Absalón huyó y dice que estuvo allá por 3 años, pero dice que cuando habían pasado 3 años, ya consolado por su muerte, él sentía grandes deseos de ver otra vez a Absalón, o sea, de ver a su hijo. Y es así como comienza el capítulo 14 de Segunda de Samuel. Entonces vamos a leer primero cuál era el deseo del rey, que es este, el primero, del versículo 1 al versículo 11. Y después vamos a pensar en lo que va pasando ahí. Entonces dice el versículo 1 de la palabra del Señor Jesús: conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Versículo 4: entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo referencia y dijo: socorro, oh rey. El rey dijo: ¿qué tienes? Ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí, toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo: entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán, dice, el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Versículo 10: y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a pensar en estos 11 versículos y cuál era el deseo del rey en este momento ya, o sea, del rey David. Entonces dice ahí en el versículo 1, conociendo Joab, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. O sea que ya habían pasado 3 años, lo leímos en los últimos versículos del capítulo anterior, de la muerte de Amnón. Y Joab sabía que David quería mirar a su hijo Absalón. Y dice ahí que porque ya estaba consolado. Otra versión dice que ya había aliviado la pena o la aflicción por la muerte de Amnón. O sea, hermanos, que Joab sabía que David ya extrañaba a Absalón y que quería verlo. Entonces, si él lo extrañaba y lo quería ver, ¿por qué no lo miraba? Hermanos, no lo miraba por orgullo y el enojo que él tenía contra Absalón. El orgullo y el enojo que él tenía contra Absalón eran más fuertes que las ganas de verlo. Ahora, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? Y les voy a dar un ejemplo porque yo creo que a todos nos ha pasado. Lo más seguro que alguno de nosotros o todos hemos tenido algún amigo que hemos querido mucho y en algún punto de la vida nos ha hecho daño. Y usted quiere a su amigo y tal vez su amigo lo quiere a usted. Pero ¿por qué no se miran? ¿Por qué no salen juntos? ¿Por qué no platican? Porque de repente el orgullo o el enojo es más fuerte que el deseo de verlo. O pensemos en miles de casos de divorcios que hay, de dos personas que se aman. Pero están tan enojados entre sí que prefieren separarse. Conocí a una persona, que dice que un día él estaba en su casa, en su cuarto, acostado, dice, viendo televisión. Y de repente entró su esposa al cuarto, enojada, y empezó a gritarle y le dijo, andate de la casa. Entonces él dice que se paró, agarró su cepillo de dientes, lo metió en una maletita y se fue de la casa. Y se divorció. Y le digo, pero ¿y por qué se divorció? Y habían pasado como 15 años después de lo que él me estaba contando, pero ¿y por qué se divorció? Todavía no sé, me dice. Nunca más en la vida, me dice, volvimos a hablar del tema. Y yo te voy a decir una cosa, me dice. El problema mío, me dice, es que yo soy, me dice, orgullosísimo, me dice. Entonces me dice, como me corrió, me fui y no regresé nunca. O sea que él se estaba jactando más bien de ser orgulloso, ¿verdad? O sea, el hecho de que él no haya regresado nunca, más bien era como, soy orgullosísimo. Se divorció, perdió su esposa y perdió su familia por causa del orgullo. Hay hermanos que de repente son heridos adentro de las iglesias y se van de las iglesias. Como decía el pastor Sergio hace un par de prédicas, las iglesias se dividen por falta de perdón. Porque el orgullo es más grande que el amor al Señor y que el amor al prójimo. y se van de las iglesias. Cambian de iglesias por orgullo. Y aquí, en lo que estamos viendo, aunque David quería mirar a Absalón y su corazón se inclinaba por mirarlo, no hacía nada por verlo. Entonces, ¿de qué le sirve tener ganas de ver a alguien y no hace nada por mirarlo? No hace nada por arreglar la relación. Porque el problema es que para arreglar las relaciones entre dos personas, tiene que haber uno de los dos que se humille y dé el primer paso. Y esto era lo que no quería hacer David, humillarse de repente y dar el primer paso. No hizo nada por mirar cómo miraba Absalón. Pero ahora mire qué pasa. Del versículo 2 al versículo 7, Joab, que era uno de los siervos más cercanos que tenía David, dice ahí la Biblia que él sabía que el corazón de David se inclinaba. Entonces viene Joab y hace un plan, trama un plan de reconciliación. Del versículo 2 al 7, ¿qué es lo que dice ahí? Dice que Joab dice que buscó una mujer astuta. Le dijo a la mujer que fingiera estar de duelo. Viene Joab y dice que le puso las palabras en la boca, o sea que le dijo lo que tenía que decir y lo que tenía que hacer. Le dice que haga referencia, que cuente una historia, que llegue pidiendo ayuda y socorro, que le diga que es viuda, que los vengadores de la sangre del muerto le quieren matar a su único hijo que ha quedado vivo y que no le va a quedar ninguna descendencia. Ese es el plan que hace Joab para que se reconciliaran, ¿verdad? Entonces viene el rey David en el versículo 8 y le dice que se vaya ella tranquila a su casa y que él se va a encargar del asunto. En el versículo 9 y versículo 10, ella manifiesta temor por pedir hacer algo al rey que va en contra de la ley. Porque viene ella y le dice al rey que hable, que quien hable, que se lo lleven a él, ¿verdad? O que si alguien habla algo de ella, que se lo lleven a él, me lo traes a mí, le dice, y yo me voy a encargar del asunto y no te va a volver a molestar más. Y en el versículo 11, viene ella y le dice, acuérdate, le dice, de Jehová. O sea que viene ella en el versículo 11 y le está pidiendo al rey David que invoque al Señor, pidiéndole que el vengador no aumente más el daño y que no mate a su único hijo. Y en la segunda parte del versículo 11 le contesta el rey David. Fíjense bien, le contesta el rey David hablando en nombre de Dios que no le van a tocar a su hijo, pero ni un pelo. Y aquí vemos otra vez a David fallando. Porque David está pasando por alto la justicia. El asesino del hermano, según la ley, debía de morir. Porque el vengador de la sangre lo iba a matar. Eso es lo que dice en Números 35, 19. Entonces viene David y le está diciendo, cualquiera que te moleste, me lo traen aquí a mí, yo voy a arreglar el asunto. Pero está hablando en nombre del Señor y está pasando por alto la justicia. David le estaba garantizando a esta mujer, le estaba garantizando seguridad a expensas de la justicia. ¿Con qué propósito? Posiblemente con ganarse la simpatía y la lealtad de la familia de ella. Yo quiero decirle unas cosas, hermanos. Los jueces que son corruptos actúan de la misma manera. Pasan por alto la justicia. Y usted puede decir, bueno, qué decepción, ¿verdad? O sea, el hecho que David, siendo el rey, siendo el que debía poner en orden las cosas, haga una cosa de estas. Porque David tenía una responsabilidad como rey y como el juez principal de Israel, pero no estaba ejerciendo a lo que Dios le mandaba hacer como debía. Entonces, ¿qué aprendemos en esta primera parte? Pues primero como Joab, posiblemente nosotros tengamos amigos, familiares, compañeros de trabajo, que muchas veces nos manifiestan, o de repente nosotros sabemos que quieren encontrarse con el Señor. O tal vez nosotros sabemos que la única salida que tienen ante cierto problema es encontrarse con el Señor. Pero lastimosamente nunca nosotros hacemos nada. Y de repente podemos aprender de Joab que Joab hizo un plan para que ellos se reconciliaran. De repente podemos decirle, mira, ¿sabes qué? Vamos a cenar y después nos vamos para el grupo de hombres. O vamos a tomarnos unas café y después nos vamos para el grupo de hombres. Eso es lo que hacen algunos hermanos. Me estaban contando el jueves que hicieron una estrategia. Fueron a tomarse un café con alguien que le iban a compartir en cafetín y después de un solo se lo trajeron para acá. Aquí nomás a 2 cuadras la iglesia. ¿Verdad? Porque tenemos que hacer así, ¿verdad? O sea, si sabemos que alguien necesita al Señor, tenemos que planificar y ser intencionales. Tenemos que ser intencionales para que puedan conocer al Señor. Ahora, segundo, con respecto a David, que no hizo nada como juez. Hermanos, solo hay un juez justo. Y por eso es que muchas veces nosotros nos llevamos grandes decepciones con los hombres, porque de repente tenemos falsas expectativas con los hombres. Nosotros tenemos que, ahí en Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. O sea que nosotros debemos de servir y debemos de andar con los ojos puestos en Jesús, no en los hombres. Porque los hombres siempre nos van a decepcionar. Mire, los jueces van a fallar. Los reyes van a fallar. Los presidentes van a fallar. Los diputados van a fallar. Los alcaldes van a fallar. Incluso los pastores van a fallar. Y los hermanos en Cristo van a fallar también. Y por eso mi esperanza siempre va a estar en uno, que es el juez justo. Él es el que va a hacer justicia. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, nosotros, aunque miremos injusticias, porque yo me imagino todas las personas que estaban alrededor mirando esta acción de David, se iban a decepcionar del rey. Y de repente nosotros podemos decepcionarnos de muchos hermanos, de pastores, de autoridades, pero no ponemos la esperanza ahí. La esperanza la ponemos en Cristo. Él es justo. Pero ahora mire lo que hace esta mujer astuta. Dice que después dice de que David viene y le dice que no le van a tocar, pero ni un pelo a su hijo, porque tiene la protección del rey. Ahora ella va a aprovechar este momento para hacer la amonestación que tiene que hacer. Entonces mire lo que dice de los versículos 12 al versículo 20, que es la parte de la amonestación al rey. Mire lo que dice, ¿ve? Y la mujer dijo, te ruego, le dice, o sea, ella está hablando con el rey y le dice, te ruego, le dice, que permitas a tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable el mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Versículo 14, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor es porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Versículo 17, tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, no anda la mano de Jehová de Joab contigo en todas estas cosas. Y la mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a la izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó y puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces, vamos a pensar en estos versículos. Dice en el versículo 12, ella viene y solicita hablarle una palabra más al rey. O sea, viene, le dice la historia, pero ahora viene el rey y le dice, vete tranquila. Pero ahora viene y él le dice, no, permita el rey que hable una palabra más al rey. O sea que ella llegó a lo que llegó. O sea que la despacharon, pero ella dice, no me voy a ir sin cumplir a lo que vengo, ¿verdad? O sea, porque ella llegó a amonestar al rey y él ya la había despachado, pero viene en el versículo 13, hace la amonestación y mire lo que dice en el versículo 13, ¿por qué pues, dice, has pensado tú semejante cosa, tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable el mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Hay otra versión que de repente podemos entender un poquito más lo que está diciendo ella aquí. Dice la Nueva Versión Internacional en el versículo 13, ¿cómo es, dice, que su majestad intenta hacer lo mismo contra el pueblo de Dios? Al prometerme usted estas cosas, se declara culpable, pues no deja regresar a su hijo desterrado. ¿Qué es lo que ella está diciendo? Lo que ella está diciendo es que él está dispuesto a perdonar a una persona mala que asesinó a su propio hermano. Y no está dispuesto a perdonar a su hijo Absalón, que también mató a su hermano. Entonces le dice, por eso el rey mismo se hace culpable. O sea, ¿cómo es que está dispuesto a perdonar a uno que ella vino y le dijo, no te preocupes, yo me voy a encargar del asunto, nadie te va a tocar ni un pelo a tu hijo? Entonces el rey, que es el juez, está dispuesto a perdonar a un asesino, pero viene y le dice, ¿cómo es posible que estás dispuesto a perdonar a esta persona, a este asesino, pero no estás dispuesto a perdonar a tu hijo que prácticamente le dice que cometió el mismo pecado, ¿verdad? O sea, que mató a su hermano. Ahí está la amonestación ya, ¿verdad? ¿Cómo es posible, le dice, que vas a permitir eso. Pero no solo eso, no solo eso, ella no solo viene y pone la amonestación, sino que mire, le recuerda en el versículo 14 que Dios es compasivo y misericordioso, que no nos da lo que merecemos. Mire, mire lo que le dice en el versículo 14. Le dice, así como el agua, le dice, se derrama en tierra, no se puede recoger, así también todos tenemos que morir, le dice. Pero Dios no, dice, nos arrebata la vida, sino que provee los medios para que el desterrado no siga separado de él para siempre. Mire, mire lo que ella le está diciendo, o sea, le dice, pero Dios, le dice, no nos arrebata la vida, le dice. Aunque merezcamos morir por nuestro pecado. Yo me puse a pensar en lo que, de repente, en lo que ella estaba pensando en su cabeza. Yo me imagino que ella estaba pensando algo así como, mire, rey David, así como cuando usted adulteró con Betsabé, merecía la muerte, y el Señor le proveyó los medios para que un adúltero y un asesino como usted no siga separado de él. Eso es lo que ella le está diciendo ahí. Eso es lo que ella le está diciendo cuando le está diciendo, pero Dios no nos arrebata la vida, sino que provee los medios para que el desterrado no siga separado de él para siempre. O sea que ella le está recordando que él es un pecador que merecía la muerte, pero que así como Dios le proveyó los medios a él, ¿se acuerdan que lo estudiamos? Así como Dios le proveyó los medios a él, que era un adúltero y un asesino, para que no estuviera separado del Señor. Yo me puse a pensar qué sacudida le pegó esta mujer al rey David con esa amonestación. Yo me puse a pensar también, hermanos, que usted y yo, por nuestro pecado, realmente lo único que merecemos es la muerte también. Pero se nos dio el medio, que es Jesús, para que nosotros no estemos separados de Él. Entonces, se nos da el medio para que nosotros no estemos separados de Él. Pero mire lo que nos dice Jesús a nosotros. Por ejemplo, en Lucas 6, versículo 36, dice, sed pues misericordiosos, así como también vuestro Padre es misericordioso. O sea, que está hablándole a los hijos de Él y le está diciendo, ustedes tienen que ser misericordiosos como su Padre. En Mateo 18, 32 y 33, que lo leímos ahorita en la lectura, dice, entonces llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Hermano, para el Señor, si usted ha sido perdonado, si usted ha sido perdonado y usted no quiere perdonar, usted es un siervo malvado, porque eso es lo que dice ahí. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Yo creo, hermanos, que nosotros debemos de tener esto en mente siempre, ¿verdad? O sea, ¿cuánta misericordia hemos recibido por nuestro pecado? O sea, si usted ahorita cierra sus ojos y se pone a pensar en su vida atrás, de dónde el Señor nos ha rescatado a cada uno de nosotros, y decir, ¿cómo es posible que un Dios santo pueda llamar a un pecador como yo. ¿Y cómo es posible que siendo yo su hijo, yo no pueda tener misericordia de mis consiervos? Y dice así también, mi Padre hará con vosotros si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cuál es el mandamiento para nosotros? Es perdonar, no unas, las ofensas. Hermanos, es necesario que nosotros perdonamos, que perdonemos y que podamos restaurar a los caídos. Y el Señor ha provisto los medios para que los desterrados, para los que están sin Dios, para los que están sin casa, para los que están lejos, no sigan separados del Señor. Y muchas veces nosotros, por no perdonar a alguien, estamos dejando a la gente por fuera. Estamos dejando a las personas que el Señor quiere llamar a su casa, los estamos dejando afuera por no perdonar. Pero ahora mire, mire qué más le dijo esta mujer astuta en el versículo 14. Porque de cierto morimos, le dice. Así también todos tenemos que morir. Ella también le está recordando la urgencia de la reconciliación. Como decía Pastor Héctor la semana pasada, o sea, realmente nosotros no podemos estar ni siquiera 10 minutos sin perdonar. O sea, eso ya es demasiado, ¿verdad? Entonces ella viene y le está recordando la urgencia de la reconciliación, porque le dice, porque de cierto todos morimos. Hermanos, es porque no sabemos el día que nos vamos a morir. Solo el Señor sabe el día que nos va a llamar a cada uno a su presencia, y debemos estar en paz con Dios y con los hombres. O sea, mire, si usted muere sin Dios, le espera un castigo. Y si usted muere con Dios y en pecado, el Señor le va a decir que es un siervo malo y negligente. Y si se mueren las personas con las cuales nosotros necesitábamos hacer una reconciliación, nos perdimos el tiempo de la restauración. Quiero contarles una historia, es una anécdota. Conocí una persona que vivió 30 años, o es posible que más, posiblemente unos 35 años, sin hablarle y sin dirigirle la palabra a su mamá. Y de repente ella enfermó. Y me acuerdo que yo fui y le compartí el evangelio a ella. Estaba postrada en una cama, yo llegué, oré con ella, le compartí el evangelio, y ella empezó a llorar y me dijo que se arrepentía de sus pecados ahí en el lecho de la muerte. Y terminamos de orar, y cuando abrió los ojos, lo primero que me dijo es, quiero ver a mi mamá, me dice. Tenía 35 años. De no mirar a su mamá, de no hablarle. Y eso es lo que hace Cristo. Restaura las relaciones. Entonces no es posible que nosotros en Cristo no podamos perdonar. Entonces rápido se planeó una reunión, aunque ella estaba postrada. La mamá de ella tenía aproximadamente 95 años y ella estaba postrada en un segundo piso. Y hicieron un montón de movimientos para poder subir a la mamá hasta arriba, que llegara donde ella. Y se reconciliaron, se abrazaron, se dijeron que se amaban. Y una semana después, ella falleció. Se fue en paz. Pero también conozco dos hijos que no le hablaban a su papá. Y su papá tuvo un accidente así súbitamente y se murió. Y estos dos hijos no pudieron restaurar la relación. O sea que su papá se murió. Y su papá se murió y ellos no pudieron reconciliarse con su papá. Le voy a decir una cosa. Han pasado como unos, gracias, José. Han pasado como unos 10 años después de eso. Y yo cuando platico con sus hijos, todavía, después de 10 años, yo puedo sentir la tristeza que ellos manifiestan al no poder haber reconciliado con su padre antes de que se muera. Entonces, hermanos, la reconciliación es urgente. Es urgente y por eso ella le está diciendo a David, ¿verdad? O sea, le está diciendo, de cierto morimos, ¿verdad? Entonces, la reconciliación es urgente. Nadie sabe el día que el Señor nos va a llevar, hermano, pero yo le voy a decir una cosa. Si el Señor lo perdonó a usted, usted no tiene por qué no perdonar. No tiene por qué no perdonar. Y si lo puede hacer lo antes posible, hágalo. Porque a eso somos llamados. A restaurar y a llamar a las personas a Cristo. Y si por su ejemplo de perdón alguien se va a convertir a Cristo, usted va a tener un galardón que se lo va a dar el Señor. Pero ahora mire qué más le dice esta mujer en el versículo 15 y 17. El pueblo le dice, casi que me obligó por medio del temor y las amenazas, ¿verdad? O sea que ella al venir a hablarle al rey, ¿verdad? O sea, le estaba diciendo que llegara y que los rescatara para que no le fuera, para que ella no fuera a perder la herencia, ¿verdad? Eso era lo que prácticamente ella le llega a decir. Y después más adelante le dice, el rey es como un ángel de Dios, ¿verdad? O sea que prácticamente lo que le está diciendo, el rey es un ejemplo. Eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? Es como un ángel de Dios, le dice. Y que debe discernir, le dicen, entre lo bueno y lo malo. Y que lo que el rey decida, entonces le dice, que haga lo mismo con él. Pero ahora mire la respuesta del rey ante la amonestación. Mire la respuesta del rey. Mire lo que le dice el rey. Le dice que le va a preguntar algo y que no le vaya a mentir. Eso es lo que le está diciendo. Y le dice el rey, ¿es este, le dice, un plan de Joab? Y ella le contesta en el versículo 19, sí, le dice. Él me mandó, le dice, y puso en boca de tu sierva, le dice, todas estas palabras. Y le dice, pero lo hizo para mudar el aspecto. Y le dice, ella sí lo hizo, pero lo hizo con la intención de que las cosas cambien. Pero le dice, el rey es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer, le dice, lo que hay en la tierra. O sea, ella le está diciendo que el rey sabrá discernir entre lo bueno y lo malo, y si lo que ellos, de la manera que están actuando, es mala o es buena. Es lo que le está diciendo. Pero mire lo que hace David al ser confrontado por su pecado. Mire la decisión del rey, del versículo 21 al versículo 28. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí, yo hago esto. Y haz volver, le dice al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro, hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo: hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y se fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta del pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía cada fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello, dice, de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Entonces mire cuál fue la decisión del rey ante la amonestación. La decisión del rey a ser confrontado. Y les dice: bueno, les dice, siendo así las cosas, entonces vayan a traer a Absalón, les dice. Que regrese, le está diciendo, que regrese. Entonces viene Joab, se postra y hace referencia, porque David lo escuchó. Que eso es lo que dice ahí. Entonces Joab se inclinó hasta tocar el suelo con la frente en señal de reverencia. Bendijo al rey y le dijo: hoy he podido ver que cuento con el favor de su majestad, ya que su majestad ha hecho lo que este servidor suyo le sugirió hacer. Entonces, primero viene Joab y da gracias, ¿verdad? Porque él pudo escuchar la amonestación para ir a traer a Absalón, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita podemos decir, bueno, escuchó la amonestación, ya lo mandó a traer. Entonces podemos decir, las cosas van bien hasta ahorita. David fue confrontado por su pecado y entonces manda a traer a Absalón. Pero miren lo que dice en el versículo 24. Mas el rey dijo, dice: váyase a su casa, le dice, y no vea mi rostro. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Le dice: Joab, está bien, anda a traerlo, que regrese. Pero aquí que no venga. Que se quede ahí en su casa, aquí que no vaya a venir. Eso es lo que le está diciendo. O sea, anda a traerlo, váyase a su casa, le dice, pero que no vea mi rostro. ¿Y en qué estamos entonces? Se anda a traerlo, pero que aquí no venga. O sea, realmente no hay perdón. No hay perdón. O sea, él está siendo amonestado por su pecado, por la falta de perdón. Entonces, como se mira entre la espada y la pared por la amonestación que le hacen, entonces dice: no, bueno, está bien, anda a traerlo. Entonces él sabe que va a venir, dice: anda a traerlo, pero que se vaya para su casa aquí, que no vaya a venir y que no me vaya a ver el rostro. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿cuántas veces nosotros actuamos igual que David? Mire, dice, yo voy a perdonar a mi esposo, pero a la casa que no regrese. Eso es lo que es. O lo voy a perdonar, pero que se vaya para otro cuarto. A este cuarto no va a entrar. O de repente, yo voy a perdonar a mi hermano en Cristo que viene aquí a la iglesia. Pero, ¿a qué culto viene? ¿A las 9? Yo vengo a las 11. Para no topármelo. Y si entra por un pasillo, yo salgo por el otro. Así somos. Así somos. Y eso se llama falta de perdón. Eso es lo que está pasando aquí con David. Miren, hermanos, les voy a decir una cosa. Esto de perdonar es duro. A mí me tocó pasar una prueba justamente hace una semana y media. Y todos mis hermanos del grupo Casa saben, porque han estado orando por mí, hemos estado orando ahí en el grupo por una prueba que yo iba a pasar por alguien con la cual yo había tenido problemas cuando yo no conocía al Señor. Después yo conocí a Cristo. Me acuerdo que en algún momento cuando conocí a Cristo, yo hablé con ella del perdón, incluso la traje a la iglesia, creo que eso fue hace como unos 10 años. Pero ahorita iba a haber un evento de la familia y ella se había ido a vivir a España. Y para mí, mientras estuviera en España, así como David, allá que esté. Pero ahorita iba a venir y resulta que me llegó una invitación para ir. Y les digo a mis hermanos en el grupo: hermanos, yo necesito que oren por mí, porque para mí esto va a ser una prueba dura. Porque, y les conté a los, mis hermanos del grupo, casi todos han estado orando por mí, me han estado preguntando, me han estado animando por la situación. Qué bendición es la iglesia y los hermanos. Y también es una bendición cuando uno comparte sus luchas con los hermanos. Pero les voy a decir una cosa: hasta cuando me di cuenta y estaba estudiando este texto, me di cuenta por qué el Señor me puso esta prueba justamente hace semana y media. Y era para que yo pudiera hoy estar aquí parado con autoridad diciéndoles que el Espíritu Santo da la fuerza, el poder para poder vencer y poder obedecer al Señor, perdonar y ser luz. Por eso el Señor me puso a prueba. Y mis hermanos en Cristo estaban orando y lo primero: hermano, ¿cómo le fue? Alabado sea el Señor, les digo yo. Alabado sea el Señor. Que el Señor me permitió poder ser luz. Y me di cuenta que gracias al Señor había perdonado completamente. Pero ahora mire la descripción que hace la Biblia de Absalón. Dice el versículo 27, dice que era hermoso, sin defecto, que no había otro más hermoso que él, que era peludo, dice que tenía 4 hijos, 3 varones y una mujer. O sea, hermano, o sea que el Señor no tenía otra cosa más que decir de Absalón. No como en otros casos de la Biblia. Yo no sé si usted se acuerda de Job. En Job 1:1, donde dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O cómo empezaban, por ejemplo, las cartas de Pablo. Decían: Pablo, apóstol, siervo de Jesucristo, apartado y amado por el Señor. Así empezaban las cartas. O como los hombres y las mujeres de la fe que están descritas ahí en Hebreos, que dice: otros experimentaron vituperios, azotes, y más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, dice, el mundo no era digno. Eso es lo que habla el Señor, y así habla el Señor de sus siervos. Así. Pero de Absalón lo que dijo era que era peludo. Ahora yo me pongo a preguntar: hermanos, ¿qué diría el Señor de usted? Que era hondureño de pelo negro, que vivía en Choloma, en Villanueva. ¿Qué diría el Señor? Que era alto. O diría que es un siervo de Cristo, amado el Señor, un hombre entregado por la causa de Cristo, apartado del mal, que escoge ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso diría el Señor de usted. Ahora, después de que viene David y le dice: pero que venga y que no vea mi rostro, dice el versículo 24, que no vio al rey por 2 años. O sea que ya van 5 años que tiene David sin ver a su hijo. 5. Sin duda que la raíz de amargura que él tiene es grande, y la falta de perdón, porque van 5 años y David todavía sigue sin perdonar a su hijo. Ahora yo me puse a pensar, hermanos, en un montón de cosas cuando yo estaba leyendo, porque yo digo: ¿cómo es posible que una persona pueda tener 5 años estar lidiando con un pecado de estos? yo lo que me puse a pensar es la paciencia que nosotros tenemos que tenerle a los hermanos. Porque muchas veces los hermanos están en una situación de estas, dura, y nosotros somos rápidos con el dedo para juzgarlos. Pero David lleva 5 años. David lleva 5 años lidiando con este pecado, y solo me recuerdo en una prédica del pastor David Gómez, que dijo aquí que unos van a entrar, pero hay otros que van a entrar porque otros hermanos se los echaron en el lomo y los llevan también. Porque hay unos hermanos que les cuesta más que otros. Pero nosotros también tenemos que perdonarlos y amarlos como los amó Cristo, para que ellos puedan entrar también. Entonces David tiene 5 años sin perdonar a su hijo, sin hablarle porque mató a su otro hijo, y nosotros de repente podemos decir, bueno, pero realmente es justificable porque, o sea, mató a su otro hijo. O sea, póngase a pensar, ¿cómo actuaría usted si usted sabe quién le mató a su hijo? Y de paso tiene que hablarle de regreso, ¿verdad? O sea que esta es la situación que estaba, la situación que estaba viviendo David. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano. Nosotros matamos al Hijo de Dios también. Nosotros matamos a Jesús, es lo que dice en Hechos 2:23. A este dice, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Nosotros somos eso, por nosotros igualito matamos a Cristo. Y aún así, Él mismo se entregó por nosotros. Él mismo se entregó por nosotros. ¿Cuántas veces nosotros actuamos como David, que con nuestra boca nosotros decimos que perdonamos, pero realmente en el corazón no hemos perdonado? Ahora yo le hago una pregunta, ¿así actúa Jesús con nosotros? ¿Así? ¿De esa manera? ¿Así actúa con Él? Jesús no actúa así con nosotros. Porque Jesús vino, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, y antes de irse, Jesús dijo, ahorita dice, yo voy a preparar lugar para ustedes. O sea, Él en su casa preparó un lugar para usted y para mí. No es como David que le dijo a esta casa que no vaya a venir, sino que Jesús dijo, yo ahorita voy a irles a preparar un lugar a ustedes. ¿Se nota la diferencia? Jesús nos perdona, se entrega por nosotros. David mandó a Joab a traer a Absalón. No, Jesús viene por nosotros, Él personalmente viene por nosotros. Es totalmente diferente el perdón que Cristo da. Y así como ese perdón que Cristo da es la manera como nosotros debemos de perdonar. Pero ahora mire cómo actúa Absalón. Como el rey no me habla, dice. Entonces mire lo que hace en el versículo 29. Mandó Absalón por Joab, dice, para enviarlo al rey. Pero él, dice, no quiso venir. Y envió aún, dice, por segunda vez. Pero él no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad, dice, el campo de Joab que está junto al mío. Y tiene ahí cebada. Id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí, dice, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué me vine de Gesur? Mejor me hubiera quedado allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay pecado en mí, le dice, mátame. Vino pues Joab al rey, se lo hizo saber, entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey y le besó, y besó a Absalón. Fíjense bien, vamos a pensar en esto último. Miren lo que dice, viene Absalón Y como David no hace nada, entonces ahora viene y nosotros podemos decir, bueno, pero ahora Absalón está tomando la iniciativa para restaurar la relación. Pero realmente no, Absalón lo que está haciendo es un berrinche. Eso es lo que está haciendo Absalón. ¿Por qué? Por culpa de David está haciendo berrinche. ¿Por qué? Porque David ni lo corrigió, ni lo amonestó, ni le aplicó la justicia. Entonces viene Absalón y le prende fuego al campo de Joab. Y entonces le dice, es como, bueno, porque no venís, entonces te le voy a meter fuego. Te le voy a meter fuego al campo. Y viene y todavía dice Absalón, mejor yo me hubiera quedado allá. Vea el rostro del rey yo ahora. Es como decir, miren, si el rey no hace lo que yo quiero, entonces yo mejor me regreso para allá. Y nosotros somos igualitos a Absalón. Miren, dice, si en la iglesia no hacen las cosas como yo quiero, yo me voy de esta iglesia. ¿Cuántas veces lo hemos pensado? O si no me van a buscar, entonces yo no voy a regresar. Ahora, ¿por qué actúan así? Así como Absalón, ¿por qué actúan de esta manera? Le voy a decir, ¿por qué? Mire lo que hace Absalón. ¿Ve? Si hay pecado en mí, le dice, mátame. Es como, de puro gusto está enojado el rey conmigo. Eso es lo que está diciendo, si hay pecado en mí, mátame. Y si el rey encuentra pecado a mí, le dice, entonces que me mate. O sea, no tiene capacidad de mirar su pecado tampoco, Absalón. O sea, una cosa es lo que está pasando con David. Pero viene él, en vez de venir humillado, piensa que él tuvo la razón, que él hizo bien a este punto todavía. Viene a dar órdenes, en vez de humillarse delante del rey. Él más bien debería de estar, en vez de estar haciendo berrinche, lo que debía hacer estado es rogando para que el rey lo reciba. Por esos 2 años, debe estar rogando todos los días para que el rey lo hubiera recibido, se hubiera humillado, en vez de estar haciendo berrinches. Los desterrados, hermanos, somos nosotros, los desterrados. También debemos de venir humillados, suplicando por perdón al Señor. Pero mire cómo termina aquí. Viene Absalón y se presenta delante del rey. Y dice, ¿cuál vino al rey? Dice, inclinó su rostro a tierra, dice, delante del rey. Y el rey besó a Absalón. O sea que al fin vino, el rey lo recibe, después de 2 años... Pero después, en estos 2 años, que David no hizo nada, yo me imagino que Absalón se debe haber amargado antes de hacer ese berrinche, porque lo trajeron y ya cuando él vino, empezó a meterle fuego, ¿verdad? Y empezó a decir que si no iba, que si no mejor se regresaba, ya era porque ya había en el corazón amargura. Y más adelante demuestra esa amargura, porque ahí vamos a mirar más adelante que él traiciona a su padre. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque para Absalón el perdón que le ofreció David era insuficiente, o fue insuficiente, ya que David no perdonó de corazón. Como dice el versículo, ¿verdad? Que si no perdonan de corazón a sus hermanos, entonces el perdón que David ofreció fue insuficiente, porque David no perdonó de corazón. ¿Y qué es lo que provocó ese perdón incompleto? Podemos decir, ¿qué es lo que provocó? Provocó un brote de amargura y mayor pecado. O sea que cuando nosotros no perdonamos de corazón, o perdonamos de una manera incompleta, lo que provocamos en la otra persona es amargura y mayor pecado. Ahora, en cambio, el perdón que el Señor nos ofrece a nosotros es suficiente. Ese sí fue suficiente, no fue como el de David. Los pecados fueron borrados totalmente. Dice un versículo de la Biblia que el Señor no se acuerda de nuestros pecados. Y de esa manera el Señor, perdonándonos completamente, el Señor nos libra a nosotros de futuros pecados. Y aparte de eso, el hecho de que sabemos de que somos perdonados nos permite poder vivir en santidad también. Y poder perdonar a los que nos ofenden. La próxima semana vamos a seguir, hermanos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué podemos perdonar? ¿Por qué podemos perdonar? Porque fuimos perdonados. Porque el perdón de Cristo es suficiente. Y ese perdón nos da la capacidad de poder perdonar a otros sus ofensas. Hermano, si usted tiene que restaurar relaciones, no pierde el tiempo. No pierde el tiempo porque de cierto morimos. Y especialmente con sus hermanos en Cristo. Si usted tiene relaciones rotas con sus hermanos en Cristo, entonces restáurelas. Restáurelas. Dígale a su hermano que lo ama. ¿Por qué? Porque Cristo lo amó a usted también. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Le agradecemos a usted, Señor, a capítulos como este de la Biblia, Señor, que podemos mirar, Señor, su grandeza. Podemos mirar, Señor, su misericordia, su amor hacia nosotros, proveyendo, Señor, a Cristo. Para que por gracia, Señor, nuestros pecados sean perdonados, seamos lavados. Y agradecemos por su Espíritu que nos da la capacidad de poder perdonar y ser misericordiosos como usted nos pide, Señor. Ayúdenos, Señor, a poder vivir de acuerdo a su voluntad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.